de cada tribu, la manera de ver el mundo de cada tribu condicionada íntegramente por eso, por su vocabulario semántico. Es, por tanto, ahí donde se producen esas dos posibilidades de que al principio os hablaba. Dedicarse a la conformidad y conformación de la realidad o dedicarse al descubrimiento de la falsedad necesaria de esa realidad. Los juegos a los que me refiero o son bien conocidos, los más notables son los del tipo de la metáfora y la metonimia, es decir, el montaje de palabras en virtud de parecido a lo que llama metáfora, o montaje de palabras en virtud de continuidad a lo que suele llamarse metonimia. Términos que Freud, precisamente tratando de estas relaciones entre lo subconsciente y la conciencia a través del sueño, adoptó para el análisis de los sueños y, efectivamente, en su intención, metáfora o metonimia, estas alteraciones del uso normal de los significados en los sueños pudieran tomarse como un lenguaje. Funcionan igual que en las artes, poéticas, en los mismos sentidos. Bueno, pues con estos juegos, lo mismo en un lenguaje razonador que en un lenguaje narrativo, que en un lenguaje poético, lo mismo se puede hacer lo uno que lo otro. Cuando hablaba antes de que con esto nos quedamos, está nuestra pobreza, es decir, os hablaba tristemente más bien de esta reducción al significado, no podía menos tener en cuenta esto. El destino mayoritario es que todos los juegos de significado y de mensaje, lo mismo en libros filosóficos o raciocinantes que en narrativa, que en poesía, esté destinado a la conformidad. Esto es lo mayoritario. Entretenernos, tal vez, producirnos una diversión inútil para el mantenimiento de cátedras de universidad y ministerios de cultura que se puedan dedicar a estos juegos, y nada más. Nada más. Renovar bajo los juegos metafóricos, metonímicos y demás, renovar la convicción, la fe en que la realidad es la realidad. Estos, sobre todo, si funcionan junto con todos los otros que os he presentado anteriormente, empezando por el primero de todos, el ritmo. Si funciona con ellos, efectivamente, de vez en cuando pueden servir exactamente para lo contrario. Pueden servir para descubrir que la realidad está mal hecha. Y muchas veces está claro que en las apariciones más emocionantes y más penetrantes de un lenguaje metafórico y una conexión entre palabras, uno siente por debajo de su corazón que aprecia aquello porque le ha descubierto algo de la falsedad de la realidad. Y ese es el sentido que para mí tendrían estos juegos en las artes poéticas y en las demás artes del lenguaje. Pero esto son cosas que, ya sabéis, cuando se hacen estos descubrimientos en poesía o en razonamiento, se hacen no solo a través de, sino a pesar de la persona real del lector. Si él pone todas estas técnicas a su servicio como novelista, como filósofo, como poeta, pues no hay nada que hacer. Estamos al cabo de la calle. A través de él, a pesar de él, de vez en cuando, una canción, un razonamiento puede ser descubrido, puede desvelar algo de la falsedad de la realidad, pero a pesar de él, a pesar de él. De forma que eso es lo que quería presentaros y terminar, por si acaso alguno de vosotros se dedica a artes de este tipo, presentándoos en conjunto las cosas. puesto que si algo bueno va a salir de él, va a ser a pesar de su persona, no debería tener que preocuparse mucho de reglas, ni siquiera de las contrarreglas que aquí he presentado. Muchas veces me dan ganas de decir entre los muchachos que se dedican a estos juegos, de decirles, lo primero es el ritmo, en el sentido de que lo importante del lenguaje es dejarse llevar por él. Dejar que el lenguaje hable porque es él el que sabe. Dejar que el lenguaje hable, por tanto, lo más material, lo más inmediato, el flujo del ritmo, y confiar que, como se dice en el Evangelio, todo lo demás se adoptará por añadidura, hasta el último nivel de las metáforas y las botánicas. Todo vendrá por añadidura. Bueno, pues ya no quería presentaros, no sé si nos queda algún rato ahora para seguir charlando, y si queda y el calor nos atormenta demasiado, pues seguimos todavía. Sí, sí, voy a ayudarme a recogerlas, si es que hay tiempo.
Sí, bien, si queréis comentar o preguntar algo, o...
Sí, incluso si alguien teme que no lo vayan a oír en toda la sala, puede venir a participar de la ventaja de este chisme, que está suelto.
A mí sí me gustaría, sí.
Voy a ver, deja, guardo un momento, a ver si sale alguno, deja un poco de silencio. Hay a veces que forzar un poco el silencio para que eso mismo... bueno, yo reconozco tu queja, creo que la reconozco, me suena de muchos, no eres el primero que se queja en el sentido que tú dices, hablando de las limitaciones que el lenguaje nos ha impuesto para esa cosa más o menos vaga y fastuosa a la que tú llamas comunicación, o para la aparición de cosas que son extrañas a la humanidad, son muchos los que... han expresado quejas en este sentido, han maldecido el lenguaje. Lo que tengo que preguntarte a ti, como les preguntaría a cualquiera de ellos, es: ¿estás seguro de que de lo que estás hablando es del lenguaje? Es revelador que al final hayas dicho una cosa como estos últimos milenios. Estos últimos milenios, que son más o menos 10 milenios, los que llevamos de historia, un siglo de siglos, precisamente son los que están caracterizados, como antes he recordado, por el invento de la escritura, que es la muerte del lenguaje. Y ninguno de los males más visibles, por lo menos desde el punto de vista político, luego volveré sobre los otros, en los que estabas pensando, ninguno se le puede atribuir al lenguaje. Todos son de la escritura, sobre todo, y estáis dispuestos, como ya os previne, a reconocer que el lenguaje de las imágenes, y de los vídeos, y del cine, y de todo, es un desarrollo de la escritura. No es meramente lenguaje, es escritura. De forma que siendo escritura, en cierto sentido, muerte del lenguaje. De una manera paralela a como el poder es muerte del pueblo, y especialmente en las formas más desarrolladas de la escritura, más muerte, como en las formas más desarrolladas de poder en la democracia, esta función de muerte del pueblo. Teniendo esto en cuenta, ya ves que el lugar de tu queja y tu maldición, por lo menos en los aspectos, tendría que ir a otro sitio. El lenguaje es aquello que está fuera de la historia, que no es de nadie, lo único que escapa del dinero. Será todo lo abstracto, tal como yo lo he presentado ahí, y todo lo convencional que se quiera, pero desde luego escapa. Escapa a las cosas a las que la escritura no escapa. Por otra parte, estás haciendo de la ilusión. Caben cosas como esas que llamas comunicación. que se hará por fuera del lenguaje. Estás empleando el término inexactamente. Desde luego que te puedes refregar muy amorosamente con uno o con una, y solo tiene por qué ser lenguaje, pero me llamar a eso comunicación, pues es un poco abusivo. Yo sé que a veces se hace, pero claro, está, parece que no debería hacerse, ¿no? Y comunicación sobre todo si nos atenemos a la raíz, lo que ahí dice de común, no hay ninguna otra. No hay más que una comunicación por lenguaje, aunque sea de señas o como sea. Luego hay otros contactos, hay percepciones, hay sentimientos. Y frente a todo ello está la escritura y la cultura entera, que lo mismo que somete el lenguaje al lenguaje, lo convierte y hace ser lo que no era, también estropea las posibilidades de lo otro, que no era comunicación, del disfrute, del sentimiento, de las cosas. Muy curioso que hayas citado los colores como algo que es ajeno al lenguaje. Sin duda no te suena de nada, que incluso a través de experimentos psicológicos se ha comprobado mil veces que los colores no tienen una existencia más que lingüística, y que sin eso puedes hablar de lo que quieras, de una percepción más o menos en este sentido en el otro, pero de colores no, porque colores propiamente no entran en la realidad más que cuando tienen un nombre. Lo mismo que han desarrollado estos años que se vende tanto buen vino, han desarrollado los catadores. Se han encontrado con una pobreza mucho mayor que la de los escritores, con respecto a los colores, y entonces, pues claro, ellos han aprendido que para poder llegar a ser un degustador de vino no tienen otro procedimiento más que inventar palabras, muchas de ellas, ya sabéis, metafóricas, como aterciopelado. Pero vamos, en todo caso, emplear un vocabulario que les permita fijar de alguna manera los sabores, ¿no? De manera que esa es la conclusión principal y con la que respondo a tu extrañeza. Yo no es que defienda el lenguaje, porque no le hace ninguna falta que lo defienda a nadie. Yo lo que hago es atacar al enemigo. Ataco a la realidad. Ataco a la realidad, y cuando las artes del lenguaje se someten a la escritura y a la semántica, pues las ataco igualmente como parte de la realidad. Y si reconozco a los artistas y los poetas funcionarios del Estado, pues se lo digo, y eso es lo que estáis haciendo, ¿no? Pero ataco. Lo otro es lo que queda, no hace falta defenderlo. Es, por el contrario, lo que a mí cuando me dejo me da fuerza para atacar a la realidad. Eso que viene de ahí abajo. Esto, para evitar que tuviera alguna apariencia religiosa, plus cuan religiosa, había que hablar mucho rato. El intento de que no se entienda así lo he hecho sobre todo cuando edité los fragmentos del libro de Heráclito, de Razón Común, y ahora no podemos ya, a las horas que son, dedicarnos a hablar de ello. Pero en todo caso puedo decir, sin que lo entendáis mal, no soy quien para defender al lenguaje, a la razón común. Es ella la única que me inspira y me da fuerzas desde abajo para atacar al otro, a la realidad constituida. Supongo que te habré dejado medianamente, si no satisfecho, por lo menos un poco más contento que cuando anunciabas tu queja, y en todo caso pasamos a más voces, sí. Sí, ¿se le oye bien? No, coge el chisme, por favor, un momento, sí. A ver si identifico bien, si entiendo bien la situación a la que te refieres. Vuelve a decirlo. Sí. Es que no, se me escapa un poco cómo establece la ligazón entre la invasión de la información y eso de encontrarte como flotando en la nada. Me gustaría saber cómo estableces el lazo. Tú desde luego lo sientes de manera muy clara, intenta decirlo. ¿Cómo se relaciona la invasión o el exceso de información con esa sensación que dices? pues entonces tendré que intentar decir lo que tú estás sintiendo, ¿no? No es una cosa en la que tengo cierta práctica, pero que siempre es de éxito dudoso, ¿no? Sí, la información que después te voy a entrar en el cajón este de la escritura que he dicho, es algo que antes de que pasemos a explicar tu sensación, te quedas suspendido en la nada apenas con alguna tabla. Antes de eso, desde luego lo que produce la información es por lo pronto enfermedad. Eso es lo primero. Es una cosa que incluso cuando escribía en alguno de los grandes diarios desarrollé de una manera detenida la relación entre la información y el cáncer y la información con la enfermedad en general. La información es enfermedad con esta condición. Cuando es una, como suele ser mayoritariamente, una información no pedida, no deseada, que no hace falta. La mayor parte de la que os mete, si os fijáis un poco, la mayor parte de toda la inmensa cantidad de información que tragáis, la televisión, los letreros callejeros, asistiendo a la universidad, leyendo un libro o como sea, esa inmensa cantidad, aplastante, de información, es en su mayoría, como pasa con todas las mayorías, vaga, no pedida, impuesta por tanto. Puesto que no se apetecía, pues es eso, como una comida que te hace tragar cuando no tienes ni gana ni deseo alguno. Esto produce enfermedad. Bueno, cuando trataba de diagnosticar un poco más detenidamente esto, pues incluso acudía a médicos y biólogos que vieron hasta qué punto la información que entra por el cerebro superior, por nuestra circunvolución en el cerebro blanco, puede llegar a contagiar al cerebro interior, al cerebelo, que es el que rige a su vez ese proceso de información que se transmite a las células, como la ciencia nos cuenta. De manera que son dos ciclos de información los que de esa manera podrían entrar en contacto y explicarían que entonces, claro, al recibir una mala información, las células desde el cerebelo empezaron a desarrollarse mal y produjeron el cáncer y cosas por el estilo. Es una cosa, como veis, casi de sentido común, más que una teoría. Entonces, yo lo que pienso es que tu sensación de vacío, perdimiento, perder pie, apenas una tabla, tiene algo que ver con esto de encontrarse enfermo. No ha tirado, no tira en ese caso por el lado de la proliferación celular, por la locura tampoco, porque esos son los procedimientos por los cuales pues, te encierran y se acabó. Pero tú encuentras que pierdes pie, y yo no lo entiendo muy bien, porque a mí, a cualquiera le pasa también, cuando tanta información se recibe y uno por lo bajo está reconociendo que no sirve para nada y que no se la habían pedido, entonces uno tiende a generalizar y a decir, todo es así, todo es idiótico, vano, no pedido, no deseado. Y yo creo que con esto debe tener, tú me corregirás si no, tiene que ver tu sensación. Es por tanto, tal vez, consolador y reconfortante para ti el recordarte que la mayoría no es todo, en eso como en lo demás. Efectivamente, la inmensa mayoría de la información es esa, pero no te preocupes, esas sensaciones de perderse nunca son de verdad, perderse en el vacío. Que la realidad no es todo, te puedes dejar, es lo que me digo yo a mí mismo, te puedes dejar tranquilamente perder, no pasa nada, no pasa nada. No pienses, no lo imagines como vacío ni como tablas, no lo imagines de ninguna manera. Simplemente confía en que aunque toda esta invasión de la realidad sea tan imponente, tan aplastante, nunca es todo. Eso nunca es todo. Siempre hay más y en ello nos podemos dejar perder.
En el aparato de la lengua presentado arriba de la base de la pirámide, en uno de los brazos has puesto los índices como yo y tú, y en otro la lado abierto has dado la realidad. Y entonces se me ocurre pensar sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando del tema de la creación artística, y por lo tanto, ¿dónde se sitúan los nombres propios? Es decir, ¿dónde está el autor? En el sentido del autor personal, ¿en qué parte estaría de ese brazo de la pirámide? Porque sucede una cosa, a mí se me presenta como un lugar intermedio entre esos invitadores que pueden ser yo y tú, intercambiables, que pueden ser cualquiera, pero por otra parte se me presenta necesaria una vida personal, en el sentido de que Freud dice que todo arte es sublimación de la imposible vida personal de cada uno, ¿no? ¿Dónde estaría situado ese nombre?
La imposible vida personal de cada uno es una morcilla que le han metido a Freud. No,
es una contradicción. Por un lado, está la vida
Bueno, no tiene importancia. No tiene importancia.
Es una contradicción entre una cosa y otra.
Lo importante son los nombres propios. Están más o menos situados ahí. Esta era tu pregunta. Está más o menos por ahí. Es decir, fuera del aparato, pero no tan fuera. Fuera del aparato, pero no tan fuera. Y creo que precisamente donde ahora lo he pintado. Es decir, en este recoveco que está entre la cara de las palabras con significado y la cara de los índices deísticos del tipo yo y todo esto. Todos vosotros sabéis, no hace falta que hayáis pensado mucho en ello, que los nombres propios son dos, son los topónimos y los prosopónimos, los nombres de sitio y los nombres de persona. Son los topónimos o nombres de sitio y los prosopónimos, los nombres de personas. Se ve bien la relación que se establece. Los nombres de persona, fulano de tal, mengano de cual, efectivamente tienen una relación inmediata con estos índices. Por otra parte, en el sentido contrario, un nombre propio de persona tiene relación con un nombre común de persona, por ejemplo, corredor, muchacha. Los